En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Un placer, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, Consejo de Política Fiscal y Financiera, uno lo escucha, reunión de Hacienda con las comunidades, y no se aborda la reforma de la financiación, es solo para el objetivo de déficit 2027, marcado en un plan mayor. ¿Qué te sugiere a ti?
Bueno, primero de todo tenemos que ver cuáles son los datos de partida. Esto es una cosa que viene desde Europa para ver cuál es el déficit de las regiones y en este caso pues tenemos que pensar que la administración más deficitaria que existe dentro de los niveles que hay a nivel español es la Administración General del Estado. Si nos vamos a lo que son tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, nos damos cuenta de que el porcentaje lleva contenido, pero no solamente este año, sino la última década. Por lo tanto, bueno, yo estoy bastante tranquilo en lo que se vaya a proponer. Ahora bien, yo creo que has dado con la clave del problema. El problema no es esto que debería ser un trámite automático todos los años, como los presupuestos generales del Estado, que nos vamos a 4 años sin unos presupuestos, sino también hablar de la financiación autonómica, que no es que solamente ya esté desfasada y falta de actualizar, sino que es que además en la situación actual, donde tenemos que hablar de que entre todos los procedimientos de regularización nos podríamos ir hasta 4 millones de personas adicionales en el sistema, yo creo que también hay que replantear cómo se va a poder abordar esa financiación autonómica, porque lo que está claro es que no solamente va a haber una falta de recursos, sino también una asignación de los mismos, porque va a entrar una población protegida, va a entrar una población que va a tener acceso tanto a sanidad como a educación como a infraestructuras en condiciones igualitarias al resto de personas que ya tengan la nacionalidad o que tengan residencia permanente en España y que, por lo tanto, pues eso las comunidades autónomas de una forma u otra lo van a pagar. Y además, a día de hoy lo están pagando sin tenerlos en cuenta porque, claro, toda la población que es inmigrante irregular en España no está contemplada dentro de los cálculos de financiación autonómica y aún así utilizan los recursos básicos. Por lo tanto, yo creo que dado ese porcentaje de población tan importante que va a entrar dentro de España y que previsiblemente ocurrirá en mayor o menor cantidad, pues yo creo que también es un punto adicional que si ya ponía en presión al gobierno hace unos años por el tema de Cataluña, por el tema del cupo catalán, es que no solamente hay que hablar de Cataluña y de la cesión de competencias que ha habido estos años, sino también de la falta de recursos que no están entrando.
Problema la financiación autonómica, paso previo para el techo de gasto de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué es lo que a ti te llama más la atención de todo este contexto complejo que está ahora mismo, en el que está ahora mismo las cuentas públicas?
Bueno, vamos a ver. Primero, el tema de que parece que están, tratando de desviar el punto, el foco, ¿no? Por parte del gobierno. Está intentando, está acosado por temas judiciales y por muchos problemas. Entonces, dice, pues voy a hacer presupuestos del Estado, que no van a valer para nada, pues no se van a aprobar para nada. Ahora dice, voy a fijar el techo de gasto. Bueno, vale, puedes fijar lo que quieras. No creo que lo aprueben. Y luego, efectivamente, lo que comentaba Iván, es un problema tremendo porque ahora dice, bueno, voy a ver si cambio un poco el tema de la intención de voto y meto aquí a no sé cuántas personas que puedan votar y meto y regularizo a muchísima gente para que, bueno, pues al menos si tienen papeles, pues en el ámbito autonómico y municipal puedan votar de cara a las elecciones de mayo del año que viene. Bueno, está su manual de resistencia, ¿no?, intentando hacer todo este tipo de cosas, pero sí es cierto que nos está preocupando mucho de la financiación de las comunidades autónomas, pero idea de las administraciones públicas en global, que seguimos teniendo un déficit muy importante todos los años, no para de subir la deuda pública que tienen que emitir. En fin, si las comunidades autónomas tienen derecho a más financiación, porque evidentemente va a haber más personas, más gasto y estas cosas, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De emitir más deuda pública? Es que yo creo que el problema es ese, ¿no? Es decir, nadie se ha planteado unas cuentas de administraciones públicas consolidadas qué es lo que ingresamos, qué es lo que gastamos y hasta dónde podemos gastar. No se puede estar metiendo con un gratis total a millones de personas en el sistema, porque eso de que es gratis, es que no es gratis. Es que hay que pagarlo y se paga básicamente con impuestos.
Iván, sin embargo, hoy leía una entrevista con el presidente de Fitch que dice que el crecimiento en España se puede ralentizar si se echa el freno a la inmigración. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, es que esa entrevista, la verdad, que he visto muchos líderes políticos agarrándose a ella como si fuera una salvaguarda de todo lo que están haciendo. A ver, si vamos al detalle de la entrevista, que me da a mí la sensación de que mucha gente pues no se la ha visto y se ha quedado en el titular, vamos claramente al punto de que habla de frenar la inmigración regular y ordenada. En ningún momento está hablando de la inmigración ilegal, de la inmigración que entra de forma irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es, oye, ustedes no pongan unas leyes demasiado restrictivas, porque a lo mejor mucha gente que viene a trabajar, que viene con sus empresas, que viene, es decir, que no ocurra lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, que por ejemplo pusieron problemas para que trabajadores de la India formados y cualificados fueran traídos a Estados Unidos a trabajar a las empresas tecnológicas. ¿Qué? Pues qué es lo que hizo Donald Trump, puso una visa, que tenían que pagar $1,000,000 para poder entrar, que tenían que tener ciertas características y que encima no tenía que haber un americano que pudiera dar igual de servicios. Entonces, algo similar a eso es lo que no quieren ver en España. Lo que no quieren ver es problemas a poder contratar gente en el extranjero, a la creación de empresas por parte de gente del extranjero, que puedan venir europeos, que puedan venir de cualquier parte del mundo. Es decir, eso es lo que se transmite de la entrevista. No está diciendo no que venga gente en formato irregular, que ya lo regularicemos con el empleo de la forma que sea y que luego ya veremos cómo entran a trabajar o no dentro del sistema laboral español. Por eso digo que esa entrevista hay que vérsela en detalle y lo que está hablando es de no poner barreras a la migración regular, que además es lo que contempla la AIREF y lo que contemplan otros escenarios de cara a la inmigración que viene en España. No se tiene en cuenta la regular o irregular porque ningún organismo puede tener en cuenta una inmigración que sí, que está ahí, que está de forma irregular y que puede el legislador o no regularizarlos y de qué forma. Por eso digo que hay que ser serios, hay que ser rigurosos con los datos y sobre todo hay que ser realistas con lo que se dicen en entrevistas y no agarrarse al titular porque la realidad es otra.
Un estudio de SADE, Miguel, nos dice que esos flujos migratorios que mencionaba el presidente Fitch, sin embargo, no van a ser suficientes para reducir el desfase entre lo que los ciudadanos aportamos y lo que recibimos del Estado. De hecho, llega a decir que el envejecimiento triplicará en 2050 el déficit entre lo que los ciudadanos aportan y reciben.
Sí, claro, es que el problema está en que no nos damos cuenta de lo que significan estos flujos migratorios. Estabais comentando antes, ¿va a subir el PIB? Claro, pues si tú metes 1,000,000 de personas más, sube el PIB, porque esa gente consume, ahorra y hace lo que tenga que hacer. Por tanto, lo que no me puedes decir no es que es mejor para la economía que entren millones de personas. Oiga, disculpe, depende, porque luego resulta que cuando vas al modelo fiscal, la gente que cobra menos de 22.000 euros al año, y los inmigrantes seguro que la inmensa mayoría, por lo menos en su primera etapa, están en este plan, pues no pagan impuestos, el IRPF. Entonces, claro, al final el déficit va a seguir y va a seguir subiendo, porque si esas personas cada vez que entran, pues evidentemente tienen sanidad y educación gratis, pues y no aportan IRPF, pues es evidente que el déficit se va a ir incrementando. Yo sinceramente creo que nos tendríamos que plantear a nivel Parlamento, si eso alguna vez se puede hablar en serio en esa institución, cuál es el modelo que quiere tener España. Ahora mismo ya tenemos unos 9 millones de oficiales de extranjeros y con estas regularizaciones, la ley de nietos y demás, vamos a coger ya los 2 dígitos, seguro. Y claro, a mí no, yo no tengo ningún problema con la gente extranjera, pero sí tengo problemas con las cuentas públicas. Y entonces España no puede hacer leyes que favorezcan la inmigración, entrada continua de gente y que a lo mejor mucha de ella, como bien decís antes, no está cualificada. Es decir, evidentemente, si ingenieros, gente que tenga formación, etcétera, por supuesto que sí. Incluso agricultores y ganaderos, que para la España vaciada. Pues puede ser, por supuesto que sí. Pero lo que no puedes hacer es que gente entre aquí y luego esté en el Tom Manta. Eso no vale. Así que primero vamos a ver qué modelo de Estado queremos y luego discutiremos cómo se puede financiar todo eso.
Iván, ¿cómo cogiste con ganas la entrevista de Fitch y entrar en el fondo y no solo en el titular? Te pregunto más, nos avisa y nos advierte del riesgo de burbuja en los mercados financieros, dice que el impacto de la IA en el empleo va a ser negativo a corto y medio plazo. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece profunda sus reflexiones o se queda solo en la superficie?
Bueno, yo creo que está diciendo lo que mucha gente opina, es decir, que al final tiene un impacto en el corto medio plazo negativo, pero también estamos dándonos cuenta de que realmente la inteligencia artificial necesita tener a alguien detrás con criterio y conocimiento, es decir, que incluso lo hemos visto como en empresas como Ford han tenido que volver a contratar muchos ingenieros que habían despedido precisamente porque con los sistemas de inteligencia artificial les iba a dar para poder hacer todos sus procesos y se han dado cuenta que no, que facilita, que es un facilitador, que es una herramienta muy útil, pero la realidad es que el problema que tiene la inteligencia artificial es precisamente ese, que necesita alguien que lo maneje, es como un avión, no dejas de tener que viajar, se han recortado los viajes en barco, por supuesto, pero eso no significa que no necesites un piloto, ¿no? Y es lo que ocurre con la inteligencia artificial. De hecho, otro de los grandes problemas que se están encontrando en muchas empresas a nivel mundial es que la inteligencia artificial hasta el día de hoy ha sido subsidiada. Es decir, que los modelos de inteligencia artificial que estamos viendo a día de hoy prácticamente la rentabilidad que le están dando al usuario es con un descuento del 70 o del 80% y que todas las empresas de inteligencia artificial que se dedican puramente a ello están perdiendo dinero. En el momento en que la inteligencia artificial cueste lo que tiene que costar para que estas empresas sean rentables, es decir, que acabemos con este boom, nos daremos cuenta de que la gran mayoría.
Se nos ha ido el testimonio de Iván. Vamos a intentar recuperarlo. En cualquier caso, Miguel, ¿cómo ves tú esas afirmaciones del presidente de Fitch?
Sí, no, estaba siguiendo bien a Iván porque estaba diciendo la verdad, es decir, que todos esos vídeos que se han hecho, todo este tipo de cosas de inteligencia artificial, hacen que no se sepa cuál es el verdadero coste del tema. Pero hay además otro tema, ¿eh? Ten en cuenta que hay empresas con el tema de chips que se compran unas a otras, el tema de nube, el tema de la nube que se cobran unas a otras. Al final hay una cadena de que le dicen a la gente, mira, 53.000 millones ha ganado Nvidia. Sí, pero ¿quiénes son sus clientes? Sus clientes son otras empresas, ¿no? Los que venden otras cosas, ¿no? ASML, la holandesa, que es una de las principales en chips aquí en Europa, pues igual, al final, ¿qué tiene? Le vende solo, bueno, a Nvidia o no sé, alguna más, porque tienen contratos de exclusividad. Es decir, hay una especie de cadena entre grandes empresas de tecnológicas que no dejan ver realmente si eso lo va a poder pagar alguien. O sea, está el volumen de financiación de crédito privado tan enorme que al final eso va a poder trasladarse al usuario, porque después de todo este tema estamos las personas particulares y las pymes, que son las que teóricamente deben de recibir los beneficios de la inteligencia artificial y pagar por ellas. ¿Realmente la burbuja tremenda de deuda va a poder ser trasladable y pagable por parte de los usuarios? Para mí esa es la gran duda.
Decías, Iván, cuando se ha cortado el teléfono, que está todo subsidiado, evidentemente, y que cuando quieran sacar rentabilidad a sus inversiones, veremos, ¿no?
Bueno, está claro que es que si vamos al dato, y yo por poner un ejemplo que se ha hecho de un estudio reciente de una empresa que ha intentado maximizar la utilidad, por ejemplo, de los planes particulares, todo el mundo conocerá ChatGPT y todo el mundo conocerá que tiene el pago de usuario habitual de 20 euros al mes. Pues bueno, pues ese pago de 20 euros al mes, que es la cuenta más habitual utilizada por los usuarios particulares, si se le quiere sacar toda la utilidad utilizando al máximo la aplicación, el valor equivalente estamos hablando de unos $2.800 al mes. Es decir, que se están gastando 2.800 para una cuenta de $20. Estamos hablando de que estamos pagando ni el 1% del coste real que tiene. Entonces, si de hoy para mañana nos quieren cobrar el coste real más una rentabilidad, yo creo que todos los usuarios que pagan 20 euros a lo mejor no se pueden permitir 3.000 euros al mes. Traduzcámoslo a la empresa y lo que estamos viendo en muchísimas empresas, que a día de hoy les han puesto planes de empresa a sus empleados y se han dado cuenta de que el presupuesto que tenían anualizado en gasto de inteligencia artificial se lo han gastado en 2 meses, 3 meses. De hecho, hemos llegado a mitad de año y muchísimas empresas que han tenido que cortarlo directamente. ¿Por qué? Porque a las empresas no se les subsidia tanto y aún incluso parte de subsidio, o sea, con parte subsidiada, nos damos cuenta de que incluso es carísimo. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene para quedarse. ¿Es útil? Es útil. ¿Va a poderlo tener todo el mundo y de forma democratizada como estamos viendo? No. Por lo tanto, va a crear empresas de primera, empresas de segunda, particulares de primera, particulares de segunda. Pero como todas las herramientas que ha habido a la historia de la humanidad, nosotros estamos hablando del 5G, 6G y nos encontramos de que a lo mejor en el norte de África, pues todavía siguen con 3G en muchas zonas 4G. Al final es la tecnología, el desarrollo y la capacidad que tengan tus empresas de poder innovarlo. La realidad, la implantación en la sociedad va a ser mucho más lenta, va a ser mucho más lenta también en las empresas y iremos viendo qué empresas pueden tener la capacidad, como bien ha dicho Miguel, de pagar esas astronómicas deudas que se han generado estos meses para precisamente seguir con esta carrera tecnológica.
Para terminar estos dos últimos minutos, Miguel, te voy a preguntar sobre turismo. Hereu, el ministro de Turismo, ha presentado previsiones: 43 millones de visitantes para el verano. Sobre los 100 millones ha dicho que da igual cumplirlos, quedas un poquito por abajo, un poquito por arriba, que es algo colateral, que es motivo de que viene como consecuencia secundaria del éxito, pero un éxito que tiene algún límite, algún techo, porque 100 millones y luego ¿qué? ¿200 millones?
No, es posible. España es un país pequeño, claro. 100 millones se pueden alcanzar, pero va a ser muy complicado, ¿eh? O sea, que decir, y aparte, habrá que ver el tema del gasto, ¿eh? Yo te lo digo, mira, he estado en la playa hace unas semanas y cada vez veo más a gente joven, de 20 y tantos años, etcétera, que se va con la nevera, ¿eh? El tupper y el bocata y tal, ¿eh? Cuidado que el número de personas no es lo tan importante. Tenemos que ver luego lo que se gasta y el turismo, la calidad de ese turismo. No se trata de llenar España de gente. Se trata de que realmente, bueno, pues eso claro. Suponga al PIB un dinero.
Medio millón, poquito más, de kilómetros cuadrados, pero turismo concentrado en ciertas zonas. Solo cómo hacemos que las otras tengan también turismo, Iván, y sobre todo que sea turismo que se deje dinero, que es de lo que se trata, ¿no? Iván, se ha cortado. Pues con eso nos vamos a quedar, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Miguel, también se lo agradezco a Iván. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Venga, encantado, adiós, hasta luego.
Ahora nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía durante la próxima hora. Vamos a hablar al comienzo de salud y luego tenemos tertulia especial de motor hablando sobre todo con varios ejecutivos del sector sobre cómo cambian las cosas el coche eléctrico. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.